Hoy vamos a enfocar en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a empezar en versículo 14 hasta versículo 18. Yo necesito avisarles este pasaje, que quizás es el pasaje más difícil para interpretar y aplicar también, que vamos a encontrar en todo el libro de Lucas. Es difícil a veces a entender, pero también es difícil, es controversial, pero yo voy a tratar, Dios mediante, a ser fiel a su palabra con la meta de placer Dios y no hombre. Pero en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 14, en el año 1930, Francia construyó una barrera famosa, llama la línea Maginot. Una barrera entre Francia y Alemania, tenía fortificaciones concretas, obstáculos, instalaciones de armas, tenía 440 millas de largo, tomó años para construir y costó mucho, mucho dinero. Fue construido para detener a Alemania en el caso de un ataque sorpresa. Y sin embargo, era completamente inútil en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania solo necesitó semanas para pasar la línea Maginot y vencer a Francia. Pero yo quiero decirles que hoy el diablo tiene su propio línea Maginot. Hay barreras que el diablo está construyendo para mantener a un hombre, a una mujer afuera del reino de Dios. Y el problema no es que estas barreras sean invencibles, porque sabemos que cualquier barrera que el enemigo construye es fácilmente destruida por el Espíritu Santo. Y sin embargo, la mayoría de la gente permiten que estas barreras permanezcan entre ellos y Dios. Y en el mundo de hoy, estas son las mismas barreras que impiden que la mayoría de la gente crea el Evangelio. Las puertas al reino de Dios están abiertas a cualquiera que quiere venir, pero para la mayoría de la gente, estas barreras les impiden. Tal vez si algunos de ustedes son honestos, estas son las mismas cosas que te impiden hoy. Y en nuestro pasaje esta mañana vemos un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Y era uno de muchos en el libro de Lucas. Y en este enfrentamiento vemos exactamente por qué es que los fariseos detestaban a Jesús. Porque a pesar de todos los milagros de Jesús y sus curaciones y enseñanzas, todavía se negaban ellos a creer. Well, vamos a ver tres cosas que se interponían en su camino y en el corazón de cada uno, cada una de estas tres cosas, las barreras espirituales. Yo creo que vamos a ver un amor por alguien o algo que no sea Dios. Primero vamos a ver la barrera de materialismo. Y el corazón de materialismo es el amor por el dinero. El amor por el dinero. Miren versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Para saber lo que eran estas cosas, en versículo 14, estas cosas los fariseos oían que causaron ellos a burlarse a Jesús. Tienes que recordar a los versículos anteriores. En el principio del capítulo, Jesús contó la parábola del mayordomo deshonesto. Y si estuvieras con nosotros, recordarás que es una parábola acerca de alguien que es deshonesto, pero Jesús lo utilizó, la historia, no por ser deshonesto, sino porque el mayordomo, él entendió algunas cosas sobre el dinero que necesitamos entender también. Y luego, al final de esta sección, Jesús dijo en versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede servir Dios y dinero también. Y ahí está. Es uno el otro. Puede servir a Dios o puede servir dinero, pero no puede servir, Jesús dijo, a ambos. Y su vida va a ser dedicada a Dios o su vida va a ser dedicada a la acumulación de riquezas mundiales. Esto es lo que Jesús dijo que los fariseos no les gustaba. Y versículo 14 dice que ellos escucharon esto y se burlaban de Jesús. Y esta palabra, burlarse, en el griego, en la lengua original, solamente aparece dos veces en todo el Testamento Nuevo. Aparece aquí en Lucas capítulo 16 y también en capítulo 23, cuando se burlaban de Jesús y lo ridiculizaban mientras él estaba en la cruz. Esta palabra significa ridiculizar a alguien públicamente. No sabemos lo que dijeron los fariseos cuando se burlaban de Jesús, pero ellos respondieron públicamente y le ridiculizaron por esa declaración. Y es interesante que los fariseos se burlaban de Jesús porque Jesús dijo, no puedes servir Dios y al dinero. Now, Lucas nos dice la razón. Él dice en versículo 14, eran avaros. Tenían un amor por el dinero. Necesitan entender, el problema no es que ellos tenían dinero. Hay muchos héroes en la Biblia que eran ricos. El problema no es que los fariseos tenían dinero. El problema es que tenían amor por el dinero. Y su materialismo era una barrera entre ellos y Dios. El materialismo siempre es una barrera para el reino porque la búsqueda de las riquezas mundiales toma el lugar de la búsqueda de Dios. Lo que sucede, Dios es relegado al segundo lugar y el dinero se convierte en tu ídolo. Es una barrera porque Dios se niega a estar en el segundo lugar a cualquier persona o cualquier cosa en nuestras vidas. Los fariseos se burlaban de Jesús porque ellos creían que el dinero era una señal del favor de Dios. Ellos dijeron, si vives bien y haces todas las cosas correctas, tú tendrás riquezas materiales. Y Jesús vino y destruyó su teoría. Y entonces en el libro de Hechos, Pedro vino y él dijo, yo no tengo plata ni oro. Y Pablo vino y él dijo a los filipenses, he aprendido a contentarme. A veces hambriento y a veces lleno, pero siempre contento. Hermanos, las riquezas que Dios nos ha prometido no están en esta vida, sino en el cielo. Y él dijo, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El materialismo sigue siendo una de las mayores barreras entre la gente y Dios hoy. Esta mañana, o esta semana, mientras me estaba preparando para este mensaje, yo decidí a visitar el sitio web Amazon.com y yo fui a la sección de libros y yo escribí la palabra millonario, millionaire, para ver cuántos libros se pueden comprar en este tema en Amazon.com. se obtuvieron 19,749 resultados. Casi 20,000 libros que tú puedes comprar en solamente Amazon.com acerca de cómo hacer un millonario. Luego yo escribí la palabra generosidad para ver cuántos resultados daría. Había 1,722 libros sobre ese tema. Y eso parece bueno, pero entonces, ¿recuerdas que eso es menos de una décima parte de las respuestas para la palabra millonario? Así que estamos 10 veces, en este país, estamos 10 veces más interesados en convertirnos en millonarios que en practicar una vida de generosidad. El materialismo no solo aflige a los ricos. Un hombre se llama Ron Blue, cuenta la historia de visitar una aldea en África. Y le preguntó a un local cuál era el problema más grande que enfrentaban las personas ahí. Y el hombre lo sorprendió cuando él respondió, materialismo. Y Ron Blue, cuando oyó eso, su primera respuesta fue, ¿cómo puede ser posible? ¿Materialismo? Tal vez la falta de comida, tal vez agua potable o quizás atención médica, pero materialismo aquí es un lugar donde la gente no tiene coches o televisores, tienen y viven vidas muy, muy básicas. Finalmente, el hombre de la aldea explicó y él dijo, si un hombre tiene una campaña de barro, quiere una campaña de piedra. Si un hombre tiene techo de paja, quiere un techo de lata. Si un hombre tiene un acre, quiere 2 acres. Y finalmente, él dijo, es una enfermedad del corazón y no tiene nada que ver con el lugar donde vives. Y yo puedo añadir que no tiene nada que ver con lo mucho que tú posees en tu vida. Hay un otro autor, se llama Phil Ryken. Él dijo que hay varias señales de advertencia cuando estamos cayendo en la tentación de materialismo. Y tal vez debemos preguntarnos si algunas de esas cosas se aplican a nosotros. Él dijo, cuando estamos ansiosos acerca de nuestras finanzas, no confiando en Dios para cubrir nuestras necesidades, es una señal de materialismo. Y estoy en acuerdo. Él dijo, cuando nuestras vidas están tan llenas de trabajo que tenemos que decir no al servicio cristiano, no tenemos tiempo para servir al Señor, es una señal de materialismo. Estoy en acuerdo. Él dijo, cuando encontramos nuestros pensamientos volviendo una y otra vez a algo que estamos esperando a comprar, es una señal de materialismo. Cuando tomamos decisiones de empleo que son espiritualmente malos para nosotros y nuestras familias, para que podamos tener más o mejores cosas, es una señal de materialismo. Cuando nos encontramos deseando que tuviéramos algo material que Dios ha dado a una otra persona. Cuando pasamos más tiempo quejándose de lo que no tenemos que regocijándose en lo que sí tenemos. Cuando parece difícil para nosotros a renunciar a algo que queremos para dar un diezmo bíblico. O para hacer un sacrificio para la obra cristiana, es una señal de materialismo. Todos son señales de materialismo. Y por muchas personas, materialismo es una barrera entre ellos y Dios. Porque el corazón del materialismo es un amor por el dinero en el lado de Dios. Pero hay una otra barrera que vamos a ver en este conflicto entre Jesús y los fariseos. Número 2. Hay popularidad. Popularidad no es malo si tú eres popular, pero Si no tenemos cuidado, la corazón de popularidad puede ser el amor por la aprobación del hombre. El amor por la aprobación del hombre. Noten lo que Jesús dijo acerca de los fariseos en versículo 15. Él dijo, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. En esa declaración Jesús ustedes tienen un resumen, un sumario de cada religión falsa. La falsa religión es el hombre que intenta justificarse a sí mismo. Eso por sí mismo es bastante malo, pero lo que Jesús dice es algo aún peor. Usted no solo está tratando de justificarse, sino que está tratando de justificarse a la vista de los demás o a los hombres, Jesús dijo. ¿Y recuerdas lo que Jesús dijo acerca de estos hombres en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6? Él dijo que cuando ellos dan limosna a los pobres, antes de hacerlo, ellos tocan una trompeta para asegurarse de que todos los demás lo vean y lo aplaudan. Jesús dijo que cuando ellos oran, oran públicamente en las calles, aunque todos pueden oírles orando. Su meta era siempre la aprobación del hombre. Pusieron una fachada de santidad y para ellos Dios era solo una herramienta para usar para parecer bueno delante de los hombres y nada más. En aquellos días los judíos tenían un dicho famoso. Ellos dijeron, si solo dos personas van al cielo, uno será un escriba y el otro será un fariseo. Es lo que dijeron. Eso es lo mucho que fueron respetados a los hombres. Y para ellos nada era más importante que mantener las apariencias. Y ellos impresionaron a la mayoría de la gente, pero no impresionaron a Dios. Jesús vio a través de ellos. Y en el Evangelio de Mateo, él dijo que ellos eran como tumbas encaladas, bonitas por afuera, pero llenas de muerte por dentro. Él dijo que eran como tazas que habían limpiado en el exterior, pero estaban sucias en el interior. Escúchame con atención. Las palabras más duras que Jesús jamás habló no fueron para los pecadores que sabían y reconocieron que estaban perdidos y pecadores. Las palabras más duras que Jesús habló fueron para aquellos que pretendían estar cerca de Dios, pero estaban lejos de Dios, eran impostores. Hay muchas personas así en el mundo de hoy. Se preocupan por la popularidad y no por la verdad. Ellos se preocupan más por lo que piensa el hombre que por lo que dice Dios. Y ellos se preocupan por estar en la mayoría, no por estar en lo correcto. El mantra de nuestra época es el lado correcto de la historia. ¿Han escuchado eso? En las noticias, las personas famosas diciendo, yo quiero estar en el lado correcto de la historia. Todo el mundo quiere estar en el lado correcto de la historia. Hermanos, la historia es su historia, la historia de Dios. Y Dios siempre está en el lado correcto de la historia. Yo quiero estar en su lado. Y algunas personas harán cualquier cosa para ganar el favor del hombre. Hay una parábola, alguien escribió, yo no sé quién, pero una parábola acerca de un hombre que estaba caminando por la ciudad un día al lado a su burro y su hijo estaba caminando detrás. Y este día la gente comenzó a llamar a ese hombre un tonto, alguien loco, por tener un burro, pero no montarlo. Así que al día siguiente, él montó su burro y su hijo caminaba detrás. Y la gente comenzó a decir que era mala a forzar el niño a caminar. Y por lo tanto, al día siguiente, él puso a su hijo en el burro y el padre caminó detrás. Y la gente llamó a su hijo perezoso por no permitir su padre a montarlo. Por lo tanto, el día siguiente, ambos montaron el burro y la gente dijeron que estaban siendo crueles con el burro, haciéndole a llevar a dos personas. Finalmente, el quinto día, el hombre fue visto tratando de llevar el burro. La lección de la historia es, no debes vivir su vida para la aprobación del hombre. No viva su vida por la aprobación del hombre. Cuando lo haces, dos cosas malas probablemente van a suceder. Primero, probablemente no vas a tener éxito, no vas a recibir la aprobación del hombre. Pero algo mucho, mucho peor, vas a perder la aprobación de Dios. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, si tú complaces a todos, excepto a Dios, tú fallas. Y si tú complaces a Dios y nadie más, tú tienes éxito en tu vida. Al final del día, solo tienes que placer a Dios y nadie más. Nadie más. El materialismo es una barrera porque sustituye el amor por Dios con el amor por dinero. La popularidad puede ser una barrera porque sustituye el amor por Dios con el amor por la aprobación del hombre. Y eso nos lleva a una lección más, una otra barrera en nuestras vidas, hipocresía. Y el corazón de hipocresía realmente es el amor por el pecado. El amor por el pecado. Miren versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. En otras palabras, rogamos a las personas a entrar el reino de Dios. Pero Jesús dijo, hasta el ministerio de Juan el Bautista, el pueblo tenía la ley y los profetas como la palabra de Dios. La ley y los profetas se refieren al Antiguo Testamento. El tiempo del Antiguo Testamento terminó con Juan el Bautista porque él introdujo a Jesús. Y cuando Jesús vino y él empezó a dar a las personas no más leyes. Él empezó a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Él nos enseñó cómo alguien, incluso el hombre más pecaminoso, puede entrar el reino de Dios y puede ser salvado. Pero el hecho de que Jesús se centró en el mensaje del reino, eso no significaba que la ley perdiera su validez. Jesús dijo en Mateo 5 que él vino a cumplir la ley. Jesús cumplió los requisitos de la ley con su perfecta vida sin pecado y cumplió con las exigencias por la ley, por su muerte en la cruz. Así que la ley sigue siendo válida. Mira el versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Siempre cuando oigas estas palabras, más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Lo que sigue, esta declaración, esta frase, debe ser algo muy, muy difícil o, en este caso, imposible. Es más fácil para el cielo y la tierra a pasar que por un tilde de la ley a fallar. Una tilde es la parte más pequeña de una palabra. Esto es cierto para toda la palabra de Dios. Y yo diré que si tú eres un seguidor de Jesucristo, su creencia acerca de la palabra de Dios, la creencia de Jesús, debe ser tu creencia acerca de la palabra de Dios. Jesús dijo, eso es lo que yo creo, cree en todo. Todo es cierto, todo es válido. Incluso la tilde última no puede fallar. Jesús dijo que es más fácil para el universo a desmoronarse que para la parte más pequeña de la palabra de Dios a caer. Tan fuerte es la palabra de Dios y la ley de Dios. Y ahora, todo lo que hemos visto en versículos 16 y 17 es para prepararnos por lo que vamos a leer en versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. La primera pregunta que tenemos es cómo se relaciona esta declaración con los versículos anteriores, con el contexto. Well, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era la acusación principal que los fariseos hicieron contra Jesús? Lo que ellos le acusaban más que otra cosa. Le acusaron a Jesús de violar el cuarto mandamiento. Ellos dijeron que cuando Jesús sanó en el día de reposo, él estaba violando el sábado. Y por supuesto era una acusación ridícula, horrible. Pero eso es lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban acusando a Jesús de estar contra la ley de Dios. Noten cómo Jesús respondió. Jesús empezó afirmando la ley. Jesús dijo que hasta el día de Juan el Bautista teníamos la ley, los profetas. Él dijo también que es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que se frustre una tilde de la ley. Y entonces, en el versículo 18, Jesús dio a los fariseos un ejemplo de una ley que ellos eran culpables de violar. Los fariseos fueron culpables de violar el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y para entender este versículo, necesitamos entender que había un debate grande en estos días acerca de un pasaje en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 24, y no voy a leer todo, pero en capítulo 24, versículo 1 dice: cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Recuerdas que Jesús dijo que la única razón que Dios permitió el divorcio en el Antiguo Testamento fue debido a la dureza de los corazones de los hombres. Pero esta era la disposición que ellos estaban debatiendo. Este versículo, el debate se refería a la palabra indecente. Si ella ha hecho algo indecente, y algunas escuelas rabínicas dijeron que indecente significaba que una mujer había sido infiel. Y ellos dijeron que este versículo, esta ley, dijo que un hombre podía divorciarse de su esposa si ella había cometido adulterio. Pero había una otra escuela rabínica, la escuela se llama Hillel. Y en la escuela Hillel, ellos enseñaron que indecente podría significar básicamente cualquier cosa en absoluto. Por ejemplo, ellos dijeron si una mujer arruinó la cena, era algo indecente y un hombre podría divorciarse de ella. Era una abominación lo que ellos estaban enseñando. Ellos enseñaron, si ella hablaba mal de sus suegros, era indecente y un hombre podía divorciarse de ella. Y esa fue la interpretación de la mayoría de la gente cuando llegamos a Lucas capítulo 16. Y aquí están los fariseos. Ellos afirman que la ley es muy, muy importante para ellos. Ellos afirman que respetan la ley de Dios y enseñan la ley de Dios y siguen la ley de Dios. Mientras tanto, los fariseos se estaban casando y divorciándose y casándose y divorciándose y casándose y divorciándose una y otra vez. Y es increíble que ellos eran tan estrictos en otras partes de la ley y sin embargo eran tan laxos en esta parte de la ley. Y aquí es lo que Jesús estaba diciendo. Todos ustedes se jactan de lo dedicados que están a la ley, pero ustedes están cometiendo adulterio y ustedes están enseñando a las personas a hacer lo mismo. ¿Sabes lo que está esta? Es la hipocresía. Es hipocresía. Ese es el hombre escogiendo qué partes de la palabra de Dios que él va a seguir y qué partes que él no va a seguir, qué partes que va a aplicarse a su vida basada en su amor por su pecado. Y en este caso, el pecado que ellos amaban era el pecado de adulterio. Now, imagina dos hombres. Imagina dos hombres y ambos son casados. Un hombre comete adulterio repetidamente. Él va de una mujer a otra mujer. El hombre también va de una mujer a otra mujer. Y la única diferencia es que el segundo hombre, él hace papeleo entre cada encuentro. Una licencia de casarse, un certificado de divorcio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente piensas que Dios va a condenar al primer hombre y elogiar al segundo hombre basado en papeleo? No. Dios mira el corazón de cada hombre y él ve el corazón de un adúltero. Ahora, permíteme recordarles, este no es el único versículo en el Nuevo Testamento sobre el tema del divorcio. Existe la pregunta de si alguien puede casarse nuevamente, si hay motivos bíblicos para el divorcio. Y una razón, yo voy a decirles, una razón por la que me casé con mi esposa Joy es porque nosotros acordamos cuando nos casamos que el divorcio nunca sería una opción y nunca lo ha sido y nunca lo será en nuestras vidas. Dicho esto, si alguna vez ella me deja, me casaría de nuevo, personalmente no lo haría, no lo haría. Hay mucha gente buena que llega a conclusiones diferentes. Dos de mis predicadores favoritos en el mundo son John MacArthur y John Piper. Yo puedo escuchar sus predicaciones todo el día y yo estaría muy, muy feliz. Ambos están profundamente comprometidos con la palabra de Dios y esos dos hombres tienen puntos de vista diferentes en este asunto. Y por lo tanto, los bautistas han acordado históricamente no estar en acuerdo con eso. No cada persona va a tener la misma creencia. Y esto está ok, pero ¿podemos concentrarnos en algo más por un momento y simplemente admitir algo? Hay algo aquí que necesitamos admitir. ¿Podemos admitir que muchos divorcios en el mundo y en la iglesia también no tienen motivos bíblicos? Y muchos, sino la mayoría de los nuevos matrimonios, realmente Jesús los llama adulterio. Están prohibidos. Y mientras tanto, nosotros en la iglesia hemos fingido que no importa. Personalmente, he visto casos, yo conozco un caso específicamente, cuando un pastor se divorció de su esposa, sin ninguna razón bíblica, y su iglesia dijo que no le importa. Y él continuó a servir. Una persona puede hacer lo que los fariseos estaban haciendo, casándose y divorciándose una y otra vez, y nadie lo menciona. Hermanos, si nosotros en la iglesia hablamos contra la homosexualidad y el matrimonio homosexual porque nosotros decimos que creemos en la santidad del matrimonio, y después con nuestras acciones nosotros demostramos que no nos importa la santidad del matrimonio. Si tenemos un nivel de divorcio casi igual con el mundo nos llamará hipócritas. Y en este caso, el mundo tendrá razón. Necesitamos entender que el matrimonio, la Biblia dice, es una imagen de la relación de pacto que Cristo tiene con la iglesia. Y escúchame con atención, Jesús nunca, nunca, nunca se divorcia de su iglesia. Nunca. Now, el divorcio no es el pecado imperdonable, ni el adulterio. El perdón para ambos está disponible a través de la sangre derramada de Jesucristo. Y como una iglesia, necesitamos ministrar a aquellos que han experimentado el divorcio. Muchas personas son víctimas. Muchas personas, incluyendo miembros de nuestra iglesia, pasan por un divorcio que ellos nunca quisieron porque un esposo o una esposa los abandonó o los dejó por una otra persona. Y tenemos que tener compasión y gracias y al mismo tiempo la compasión que tenemos por las personas divorciadas no debe impedirnos hablar de lo que la palabra de Dios dice acerca del divorcio. Y una vez más, no olvidemos, este pasaje no es sobre divorcio. Se trata del hecho de que los fariseos estaban fingiendo ser seguidores comprometidos de la ley, mientras que estaban violando la ley de Dios en el área de divorcio y adulterio, Y la verdad es que cualquiera de nosotros puede caer en la tentación de escoger y elegir qué partes de la palabra de Dios vamos a aplicar y qué partes que no vamos a aplicar. Y en la raíz de esa tentación está nuestro amor por el pecado. Yo dije que hay tres barreras en este pasaje que mantendrían a un hombre o una mujer de Dios. Existe la barrera del materialismo, que se basa en el amor al dinero. La barrera de la popularidad, que se basa en el amor por la aprobación del hombre. Y hay la barrera de la hipocresía, que se basa en el amor por nuestro pecado. Estas barreras mantendrían a una persona fuera del reino de Dios. Y estas son las cosas. Dios está llamándonos a renunciar este día. Por lo tanto, renuncia al materialismo, declarando que Jesús vale más que todas las riquezas del mundo. Renuncia a la popularidad, declarando que tú vas a seguir a Jesús, incluso si tienes que hacerlo solo. Y renuncia a la hipocresía, declarando que todo lo que Dios dice es la verdad, todo el tiempo.